With LinkedIn Jobs, we tap into a network of more than a billion professionals to help you find quality professionals quickly and easily for any role you need. Marketing wizards? Found them.
Software engineers?
Found.
That project manager I could never seem to hire?
And found. LinkedIn Jobs quickly matches your roles with candidates with the right skills and experience. In fact, 86% of small businesses get a qualified candidate within 24 hours. Post your first job for free and get started at linkedin.com/spoken. That's linkedin.com/spoken. Terms and conditions apply.
Escuchas. Escuchas un podcast de Dixo.
Escuchas.
Linterna Mágica
con Miguel Cane por Dixo.
Dixo,
la productora de podcast más importante en habla hispana.
Muy buenos días, tardes, noches, escuchas, donde sea que nos escuchen y donde sea que se encuentren. Yo soy Roberto Cavazos y estoy una vez más aquí en La Linterna Mágica, podcast del egregio crítico de cine Miguel Cane. Hola Miguel, ¿cómo estás?
Hola Roberto, muy buenas tardes, mañanas, noches, como decía Truman Burbank, a todos los que nos escuchan y que favorecen a este podcast.
Estamos... Solo se tardó, ¿cuántos episodios llevamos antes de entender la referencia?
Creo que somos 22 capítulos esta semana.
Ya.
Se siente como si hubiéramos empezado ayer. Este va a ser un podcast especial porque vamos a hablar de una película muy, muy, muy anticipada por parte de los fans de cierta saga, de cierto
los
mago fanses, adolescente.
Fanses, ¿cómo es el fanses, plural de fans? Porque ahora fans es singular.
Sí, ya, ahora ya se volvió singular. Gracias a Pedro Almodóvar.
Sí,
soy fans. Entonces, pues bueno, vamos a hablar de eso, pero antes de que hablemos de ello, ¿cuál es nuestra primera sección de hoy?
Bueno, pues antes que eso vamos a hablar del top 10 es lo primero, porque desgraciadamente hoy no tenemos invitado especial. El invitado especial hoy seré yo. Yo soy el invitado especial porque ya me siento mejor y estoy de muy buenas.
Me parece muy bien.
Bueno, pues pasamos sin más al top 10 de Canacine. Muchas gracias, Canacine, por proporcionarnos esta información. Sabemos que no es culpa de ustedes si el producto no es de la mejor calidad. En el número 10, la muy comentada, el Jeremías, bajando 4 lugares, pero sigue en el top 10.
Sigue en el top 10 y además ya lleva un mes de exhibición. Entonces, eso, para una película nacional,
no es cualquier cosa, ¿verdad?
No, y sobre todo si tomas en cuenta que el Jeremías se hizo con un presupuesto módico y se hizo en interiores, no sé, en provincia, no se hizo en Ciudad de México, se hizo toda en el norte y la película ha funcionado muy bien con todo tipo de público, lo cual es estupendo.
Sí, les ha ido increíble, ¿verdad?
Me alegro muchísimo, de verdad, felicidades a todo el equipo del Jeremías. Y ahora que se está expandiendo su exhibición al interior de la República, seguramente repunteará en algún momento, como le sucedió a La Niña en la Mina, por ejemplo.
O mínimo aguantará una semana más.
Aguantará una semana.
Esperemos
más.
Esperemos que sí. Si nos están escuchando en provincia, vayan a ver el Jeremías.
De veras vale mucho la pena.
Yo todavía no la he visto y me muero de pena por no haberlo hecho, porque francamente me llama muchísimo la atención. O sea, desde el elenco, la temática, el tráiler, todo se ve tan padre que voy a correr a ver si la alcanzo a ver antes de que abandone las salas aquí en la Ciudad de México. Bueno, pasamos a la número 9, sigue ahí, solo ha bajado un lugar esta semana, La Vida Inmoral de la Pareja Ideal, de nuestro amigo y aquí anteriormente invitado Manolo Caro.
Sí, pues mira, ha dado buena batalla la película. Siento que el público la ha recibido bien y creo que va a tener una larga vida. Cuando salga en video doméstico o en streaming, vas a ver cómo va a tener una vida más larga. Esa comedia tiene como visos para volverse comedia de culto, fíjate.
Pinta bien para Netflix, ¿no?
Pinta muy bien para Netflix.
O para cualquier otro de los servicios que decida pagar la lana que se merece por los derechos.
Por los derechos para claro mostrarla. Que sí. Yo creo que igual sí va a ser Netflix, porque es la que ha proyectado anteriormente las películas de Manolo.
Todas las demás, sí, pues tiene más alcance, digamos.
Así es.
Sin criticar a las demás.
Así es.
Bueno, la número 8, nuevo ingreso en el top 10, Las Locuras de Robinson Crusoe.
Película animada de origen
canadiense. Ah, tú sí sabes algo sobre ella.
Sí,
qué bueno,
sí,
porque
es
yo
película
no tenía
animada de origen canadiense. Es de origen canadiense, la estrenaron ahora en esta temporada y la verdad fue un acierto que estrenaran en esta temporada porque no hay mucha oferta para los chamacos del hogar. Entonces, pues estuvo bien. Digo, aparte de la que está en el número 1, de la que ya hablaremos. Entonces, como el fin de semana pasado, si ya vieron eso, pues este fin de semana vayan a ver las locuras de Robinson Crusoe. Por lo que tengo entendido, es simpática. Debe serlo. Y le da un giro humorístico a la famosa novela de Daniel Defoe.
Muy bien. La número 7, otra película mexicana, ya son 3 en el top 10 hasta ahorita. Bajando 3 lugares, Kilómetro 31-2.
Kilómetro 31-2, pues mira, la verdad no la vi. Las referencias que he tenido han sido encontradas. Hay gente a la que le gustó mucho, hay gente a la que no le gustó nada. El género del terror aquí en México pues es popular, pero es difícil que se haga una película mexicana de terror que realmente funcione bien. Pero aparentemente al público sí le ha gustado, porque pues ahí va. Yo lo único que siento, y que fue lo que comentó Alejandro Alemán la semana pasada, es que se demoraron demasiado en sacar la secuela de Kilómetro 31. Se tardaron más de 10 años. Pero
digamos que eso en general no es la mejor estrategia para cualquier secuela.
No, en efecto, no. Digo, para una tercera parte o un reboot, todavía. Pero para una secuela directa está medio difícil.
¿Cuál reboot? Si los de Spider-Man no se esperan ni 2 años.
¿Verdad? Bueno, ya ves que ahí viene también el Batman de Batfleck.
Sí, pero ese sí me emociona un poquito, aunque yo no soy muy de DC, a diferencia de nuestro egregio crítico, como decimos. Bueno, pues pasemos a la número 6, nuevo ingreso, ya muy comentado aquí en el podcast, La Llegada.
Ay, oye, sí. De verdad, qué belleza de película, qué importante es. Yo no me canso de exhortar al público a que vayan a verla. Ha habido gente que como que se saca de onda porque esperan una película, porque se la está vendiendo como película de ciencia ficción.
Que sí lo es,
técnicamente. Lo es, pero no es una película de acción.
No, definitivamente no.
Le está pasando lo mismo que le pasó a Contacto, que la vendían como una película sobre una invasión extraterrestre.
Pero sabes que si le pones atención a los trailers, no le están vendiendo como una película de acción. Nada más la gente ve naves espaciales y dicen, ajá, habrán explosiones.
Y salen los fragmentos de los noticieros en los que hablan de que llegaron las naves y qué es lo que quieren. Y sí, que eso ocurre en los primeros 5 minutos de la película.
Pues está bien, quiere decir que no salen spoilers.
En efecto, fíjate que no. Fíjate que no, aunque de hecho aparece el último frame de la película, aparece en el tráiler, pero no es un spoiler.
Es nada más una imagen bonita.
Es una imagen muy bonita.
Ay, bueno, entonces pues digo, eso lo podemos perdonar.
Sí.
Digo, no, digamos que no es una nave estrellándose contra otra nave que es de la parte climática de cierta película se arruinó en el tráiler. No diré cuál, por no si ustedes no cuál, se enteran.
Pero sí, no, pasa con una terrible frecuencia. Entonces,
la verdad, muertes de personajes cruciales. Posible.
Dices, pero bueno, la película la verdad está muy bien. Amy Adams, Forest Whitaker están muy bien. Jeremy Renner cumple. Y la película pues vale muchísimo la pena. Yo hace rato le decía a Roberto que a mi modo de ver siento que es la película de arte más bella, pero más bien más cara de la historia, aunque me dijo que había otra, pero nomás ahorita no nos podemos acordar de cuál. Pero si ustedes consideran que hay otra película de arte que sea más cara.
Estoy seguro que, o sea, sabía de una, pero no me acuerdo ahorita el nombre y me da coraje.
No pasa nada, seguro te acordarás antes de que acabe este podcast.
No, me acordaré justo cuando terminemos de grabar.
Ay, seguramente. Pero bueno,
en Twitter.
Si ustedes, exacto, y ustedes pues mándenos sus comentarios al respecto de La Llegada con el hashtag Linterna
Mágica. Es muy interesante saber qué piensan ustedes, especialmente ahorita en un mundo post-elección Estados Unidos.
Sí, que es
que
muy
mucha
complicado.
Gente está comentando, he leído ya muchos artículos sobre lo que es ver esta película después de este
de
resultado en esa elección.
Sí.
Y también Brexit y Colombia y bueno, todo lo que ha estado ocurriendo en México desde siempre y va a seguir ocurriendo mucho tiempo más. Pero, o sea, sí, como que nos da una perspectiva diferente.
Sí, fíjate que el que nos escribió después de haberla visto la semana pasada fue Raúl Fuentes, nuestro
escucha. Único escucha. No, no es cierto. No,
Fuentes, no, te queremos. Nuestro escucha de Guadalajara.
Y a los demás también los queremos escuchas.
A todos.
Porque no nos escriben tan frecuentemente como Raúl.
Exacto. Y bueno, pues él nada más me dijo que por qué no le advertí que iba a llorar en Arrival, en La Llegada. Pues es que no necesariamente llora no lloran todos. Depende de la sensibilidad del espectador.
No, si uno tiene corazón de piedra, no llora. Peligro de llorar.
Sí, pero una verdadera belleza. Una belleza, belleza, belleza. En el número 5, ¿qué tenemos?
En el número 5 tenemos el nuevo ingreso, que es la cuarta película mexicana del top 10 de esta semana, Macho, que no vamos a decir nada.
No,
vamos a guardar
para la reseña.
Pero recibimos comentarios, escuchas, por favor, hashtag Linterna Mágica, ¿ok? Esta sí nos interesa mucho saber qué les pareció, porque el crítico tiene opiniones. Bueno, la número 4, bajando un lugar desde la semana pasada, el famoso Batfleck, Ben Affleck, está en El Contador.
Oye, no sé qué le pasa a Ben Affleck, que yo creo que quiere emular a Matt Damon porque está haciendo un montón de películas al año, porque ya ahora en diciembre se va a estrenar también otra película dirigida por él, además.
Sí. Él se autodirige otra vez. Sí. Ya como que dijo, no, Casey, yo me encargo.
Sí, en esta película de mafiosos de los años 20, pero El Contador está basada en un cómic. Por cierto, es un cómic de la DC, by the way. Entonces está haciendo dos personajes del universo DC.
Y encima salen en escena, hay cameos de cómics DC.
Exactamente, incluyendo un Action Comics 1. Ya lo comentó la semana pasada nuestro amigote Alejandro Alemán. La película ha recibido así como una recepción tibiezona por parte de la crítica, pero parece ser que al público le ha gustado. Entonces,
pues yo debo decir, en los podcasts de cine que yo escucho, que es Empire Magazine y The Kermode and Mayo Podcast, que recomiendo mucho esos dos para los que hablen inglés, escuchas, digo, para complementar, escuchen este podcast mexicano, obviamente, no dejen de escucharnos. Pero ahí, Kermode en particular, que yo respeto mucho como crítico de cine, dijo... Digo, no es una película muy inteligente, no es la mejor película del universo,
pero no es una mierda.
Me la pasé bien. Me entretuve. Dijo, es una estupidez muy divertida.
Bueno.
Y dice, mientras esté uno dispuesto a tomarla como tal, se la va a pasar muy bien.
Pues eso me parece interesante. Sobre todo el hecho de que Ben Affleck durante mucho tiempo no había explotado su carisma como actor y ahora parece ser como que está agarrando un segundo aire.
Sí, ¿verdad?
Sí, entonces pues a ver qué tal. ¿En el número 3?
En el número 3, nuevo ingreso, reseñada la semana pasada aquí por Miguel Cane, La Chica del Tren.
Ay, bueno. Como dijo Truman Capote, a la clase de gente a la que le gustan esas cosas, esa es la clase de cosas que les gustan.
Yo estaba a punto de decir, Jim Carrey dijo eso, pero ya me acordé que es Truman Capote y no Truman Burbank.
Exactamente.
Estoy muy cansado y fue un día muy largo en la oficina.
Sí, hombre. Pero bueno, supongo que cualquier pretexto es bueno para ver a Emily Blunt en la pantalla.
En general, no es mala experiencia ver a Emily Blunt en pantalla.
No, definitivamente no. Pero si quieren pasársela mejor, mejor irán el libro. El libro definitivamente es mucho mejor.
Y ocurre en Inglaterra.
Además.
Que nunca es cosa mala.
Sí.
Ahí hay buena ficción. Bueno, número 2, sorprendentemente, Doctor Strange, Hechicero Supremo.
Oye, pero si la que es número 1 no estuviera en cartelera, seguramente Doctor Strange, como tú decías,
sí, seguiría fácilmente.
Seguiría fácil, ¿eh?
Pero pues digo, la número 1 lleva el número 1 desde la semana pasada y es Trolls.
Sí, y básicamente siento que es el número 1, básicamente porque es el producto bien colocado, con juguetes en todos lados, ahora que ya viene Navidad, etcétera, etcétera.
Es la opción infantil.
Exacto. Y siempre los niños van a jalar mucho, mucho más.
Pues claro, digo, los padres tienen que llevarlos a ver algo y pues lo que hay es lo que hay.
Pues sí, pero...
Y eso, conste, eso no es comentario sobre Trolls porque yo no la he visto y tampoco sobre las anteriores que tampoco he visto. Hemos estado un poco ocupados.
Así es, aunque pero... Doctor Strange sí la vimos y nos gustó mucho.
Sí, pero debo decir también que he escuchado fragmentos del soundtrack de Trolls a cargo de Justin Timberlake.
Eso sí está muy padre.
Y esa canción que hemos estado escuchando todo el verano de Justin Timberlake, ahí figura, igual que Justin Timberlake como talento actoral. Su voz se presta para
y además esta película. Y además es el productor musical, es que compuso cosas específicamente también para la película y todo.
¿Qué creemos que fue primero? ¿Lo invitaron primero como actor a dar su voz? ¿O lo primero como productor musical y luego de una se sumó también a la otra chamba?
No tengo ni la más remota idea, lo averiguaré.
Está cañón, ¿no? Porque dices... Neta, se acercaron a él y dijeron, ¿eres nuestra primera opción para este personaje y también para hacer esta otra chamba? O dijeron, oye, pues ambas juntas, es como que te hacemos el paquetazo.
Pues mira, es Justin Timberlake, yo lo querría en cualquier cosa, ese señor es
yo en casi talentazo. Cualquier cosa, no creo que lo querría en una película de superhéroes.
Pues no tengo idea.
Siento que hay límites.
En una de esas acaba siendo una. Aunque hizo una más o menos como de estilo de superhéroes, aquella de Time Runs Out, la de...
Ah, la de In Time, no, esa no era.
In Time, de Andrew Niccol.
Es más ciencia ficción.
Sí.
Ciencia ficción thriller.
Ciencia ficción thriller. Pero él no estaba mal, pero el guión era muy malo.
Sí, lástima, porque pues Andrew Niccol hizo Gattaca, hizo Truman Show.
Truman Show, Simón.
Sí, o sea, es un talento. Pero,
sí, pero ahí pero se bueno, le fue la cabra.
Bueno, yo que estoy en el medio, les digo, escuchas que no siempre puede uno dar su mejor trabajo. Lo intenta siempre, ojalá. O sea, uno quiere pensar que siempre todos le echamos ganitas, pero claro, no siempre nos sale. A veces hay otros factores o a veces nada más no nos dio.
A veces la pifia uno y ni modo.
Ajá.
Es lo que hay.
Pero como quiera, saludos a Andrew Niccol. Eres inmortal en este podcast debido a tu trabajo anterior.
Así es.
Bueno, pues más nada, pasamos a las noticias. ¿Dónde está nuestra fanfarria, Miguel?
Ahí está. ¿Le están oyendo? Gracias, Fede. Ahí está ya nuestra fanfarria.
Bueno, pues hay pocas noticias esta semana, pero empecemos.
¿Sustanciosonas?
Sí, sustanciosonas. Obviamente siempre hay noticias. Hay noticias que ignoramos y que no vamos a mencionar en el podcast.
Sí, bueno, y pues fue porque se nos fue la libre como el mejor cazador, pero no pasa nada.
No, dejen eso. Hay noticias que ignoramos porque no queremos comentarlas más porque estamos muy deprimidos. Ah, y no tiene que ver con cine.
Ah, eso sí.
Al menos de que contemos los cameos en Home Alone 2, que no contamos.
No.
Bueno, Mark Forster dirigirá la versión live action, o sea, con actores, disque, porque pues obviamente va a ser como Libro de la Jungla, todo digital, de Winnie the Pooh, que se me hace un director muy interesante para un...
Para una cosa así.
Cosa muy interesante. Y se llamará, ¿cómo? Christopher Robin.
Christopher Robin, y es que es bien chistoso. Christopher Robin existió de verdad. Christopher Robin era el hijo de Alan Alexander Milne, el autor de los cuentitos de Pooh. Y Winnie Pooh era su juguete. Ajá. O sea, todos los muñequitos que salían en los cuentos eran sus juguetes de verdad.
Wow,
cuando Christopher
increíble.
Robin era un niño pequeño. Y ahora esos juguetes residen en el Museo Victoria y Alberto en Londres.
Sí.
Y no sé qué es lo que vayan a hacer. Me resulta fascinante el concepto. Supongo que van a animar a los juguetes y no lo sé. O sea, no tengo ni la más remota idea, pero me parece fascinante el concepto de hacer un live action, porque ya se va a estrenar ahora en Navidad la versión live action con Emma Watson y Dan Stevens.
Que se ve increíble el trailer, no lo habíamos comentado.
Sí,
aquí,
no lo habíamos comentado, pero bien. Mira, aquí hacemos un seguí hacia sí. Eso, porque además se estrena 25 años después del original. Y la verdad es que sí se ve bien impresionante. Y después de que El Libro de la Selva fue una de las sorpresas más sabrosas de este año, yo me estoy inclinando
digámoslo así ya sin más. O sea, en verdad es considerada una de las mejores películas
del año.
Y no de las películas comerciales, películas.
Sí, absolutamente. Jon Favreau hizo ahí un trabajo magistral.
Y el que levante la mano, el que lo vio venir, porque yo no.
Yo tampoco.
Y a mí me gusta Jon Favreau, pero sí. Yo no me imaginaba que fuera capaz de algo así.
Yo pensé que iba a ser muy difícil.
Yo pensé que iba a ser muy pastelera.
No. De hecho, tiene un montón de matices. Incluso tiene momentos realmente que son bien creepy.
Sí. Dicen que el King Louis da un miedo
espantoso. Da miedo espantoso. Bueno, además, con los ojos y la voz de Christopher Walken, tú me dirás.
Sí, bueno.
Pero pero sí, la película realmente sorprendió. Porque esta tendencia de hacer películas animadas, versiones en vivo de películas animadas, empezó con Maléfica, que era como una reversión
de
La Bella Durmiente, y fue muy fallida. Y estaba la Alicia de Tim Burton, que en realidad no era una nueva versión del animado, sino que era una nueva versión del cuento, pero estaba modificada. Y entonces esa no la cuento como canon. Las que cuento como canon son las que son fieles al original. Y The Jungle Book es básicamente un remake, escena por escena, de la película original, que además fue la última que supervisó el propio
Walt Disney. Con nuevos matices y sin tanta canción.
Así es. De hecho, los
que pues es una lástima porque esas canciones se extrañan, pero funcionan perfectamente en la original y pueden existir la una al lado de la otra sin
ningún problema. Y otra cosa que viene, hablando de Emily Blunt hace rato, que viene también para el año que viene de la casa Disney. Ajá. Es la secuela directa de Mary Poppins.
Que ocurre décadas y décadas después del original, ¿verdad?
Exacto, o sea, sí, es otro Londres. Creo que esta se va a ambientar en los años de la guerra, en 1940 y algo, y es
pero repiten los niños, ¿no? O sea, ya como adultos.
Sí, se supone que van a ser los nietos o los hijos de Jane y Michael Banks.
Pues ahí está.
A los que vienen a cuidar Mary Poppins, y va a ser Emily Blunt. Y Julie Andrews va a tener una participación especial en la película. Ya también ya se había dicho que ella iba a aparecer en la película. No se sabe todavía en qué personaje. Y que se va a explorar un poco más la naturaleza de Mary Poppins, porque es un personaje que nunca hemos sabido, que nunca se explica. Es una bruja, es un hada.
Bueno, a mí me gusta que no se explique, pero ya ves que ahora nos tienen que explicar todo.
Sí, pero mira, yo lo único que espero...
Ya ves que vamos a tener una precuela de Boba Fett.
Ah, sí,
pero bueno, una paralelocuela.
No, y ¿sabes qué es lo que está pidiendo el internet ahora precisamente con estas precuelas, paralelocuelas y demás, en lo que viene
Yoda?
Rogue One? No, están pidiendo que la actricita que sale en Stranger Things como Eleven haga el papel de la princesa Leia, adolescente, en la nueva película de Han Solo, en que ves que va a haber una
película. Pero la película de Han Solo es previo a que conociera a la princesa Leia.
Exacto, entonces yo no sé por qué están pidiendo, porque los personajes no se conocían, a menos de que aparezca ella de una manera paralela. No lo sé.
Yo espero que no. Ya la verdad no quisiera la película de Han Solo. Tiene un equipo increíble.
Sí, hombre.
Francamente tiene un equipo fantástico, pero es una película que no quiero ver porque yo no quiero que me expliquen a personajes que ya están formados. Yo no quiero que me expliquen a Boba Fett porque entre más sepa yo de Boba Fett, menos misterioso es y menos interesante es.
No, y por ejemplo, hablando de esto, precisamente de secuelas, lo que decíamos de Mary Poppins y tal, también la que ya viene y ya se acabó de rodar es y la dirige Denis Villeneuve, que precisamente hablando de Arrival.
De hecho, me acabo de descubrir algo.
¿Qué?
Se pronuncia Denis Villeneuve.
Denis Villeneuve.
Porque es franco-canadiense.
Franco-canadiense. Denis Villeneuve. Este es Blade Runner 2049.
Sí.
Y no sé si. Ay, es que. Ay, bueno, no sé. Siendo Villeneuve, obviamente sí, la tengo que
siendo
ver.
Siendo Villeneuve, o sea, hay que verla. Y aunque sí digan que está pésima, la vamos a ver porque, como mínimo, va a tener unos visuales impresionantes.
Y además encabezan el elenco Ryan Gosling y el propio Harrison Ford, que en cierta forma.
Y si es comedia, Ryan Gosling va a estar increíble.
Sin duda alguna. Y mira, lo que te voy a decir es que supongo que esta película ya por fin va a poder sepultar la controversia aquella de si Deckard es replicante o es humano.
Pues ya siendo un señor mucho mayor, me imagino
que tendría que ser humano, ¿no?
Al menos de que haya encontrado una manera que los replicantes también envejezcan.
Sí. Pero pues no tengo
un replicante sin fecha de caducidad.
Pues mira, se supone que él y Rachel eran replicantes sin fecha de caducidad, pero...
Por eso es eso digo, o sea... A mí me gusta la versión que es un replicante y punto.
Sí.
Esa es con la que yo me quedé. Sí. Y se me hace la versión más interesante.
Es que, bueno, yo vi como vi... Bueno, la verdad es que a estas alturas del poema ya vi todas las que hay.
Yo creo que he visto cuatro...
Es que son como siete.
Sí, bueno, creo que he visto cuatro y no sé, pero la que a mí más me gustó fue versión donde él era replicante, punto.
Que es la segunda, el corte del director.
Sí, sin voiceover. Sí.
Pues a ver qué tal está. Pero bueno, eso es lo que tenemos al respecto de mira, de por hasta dónde vinimos a parar.
Sí.
Todo partiendo de la nota de Mark Forster, que si ustedes no recuerdan quién es Mark Forster, permítame recordarle que hizo una película maravillosa hace unos 10 años que se llamaba Finding Neverland.
Sí, justamente es la que iba a mencionar yo.
Que es una belleza.
También hizo la otra de The Boy in the Striped Pyjamas, ¿no fue él?
Sí, también.
O sea, nada más para dar contexto de... ¿Y Kite Runner?
No me acuerdo. Sí.
Sí, ¿no?
Creo que sí. Durante algún tiempo estuvo haciendo de estas películas que eran
adaptaciones
como
literarias.
Adaptaciones literarias que eran muy prestige.
Prestige, adaptaciones literarias que salían por ahí de otoño en Estados Unidos.
Sí, para hacer Oscar bait.
Sí.
Entonces, pues bueno, la verdad es que hacía bastante que le había perdido la pista a Forster. Forster hizo una película hace muchos años que a mí me gustó mucho y que, por cierto, está en Netflix. Vale la pena que la busquen, que se llama Stay, con Naomi Watts, Ewan McGregor.
Sí, Ewan McGregor.
Y Ryan Gosling, muy jovencito.
Órale.
Uh-huh.
Digo, como si estuviera súper viejo ahorita el Ryan Gosling.
No, pues tiene 36. ¿No
es que llevamos tanto tiempo viéndolo?
Tiene 36 años y es que él empezó a los 13 como Justin Timberlake y Britney Spears en el club de Mickey Mouse.
Sí, por ahí en YouTube hay un video de él en un tipo de talent show bailando con como 20 niñitas y bailaba increíble y tenía una cara de que sabía que era el mejor bailarín en ese escenario.
Absolutamente.
Digo, ahorita probablemente él no quiere que nadie vea ese video, pero pues ya está ahí.
Pues sí. Y hablando de Naomi Watts, teníamos por ahí una nota en la que figura ella,
sí,
¿no?
Sí, The Wrap reporta que Gypsy, una serie de Netflix en la que actúa Naomi Watts.
Con Billy Crudup.
Uy, no, pues que el encaso, yo no me sabía esa.
Sí.
Bueno, pues ya tiene fecha de estreno en Netflix.
Sí, el 14 de febrero.
Pues mira, ya, listo, estamos puestos para el binge watch, porque a mí ya se me acabó The Fall, estoy por acabar Black Mirror, ¿y qué sigue, no?
Ah, pues sí, la verdad es que tiene muy buena pinta esto. Según las notas de producción, es un thriller policíaco.
¿Y ella es policía?
Ella es una detective forense.
¿Y Billy Crudup?
Su marido. Que es un psiquiatra.
Pero, ¿su marido un psiquiatra con un secreto?
Con un secreto.
¡Ay, a huevo!
Sí, pues
ay,
sí.
¡Ay, es increíble! Ok, perfecto. Sí. Entonces sí, yo vería a Billy Crudup con un secreto cualquier día de la semana.
Ah, yo vería a Billy Crudup recitando el directorio telefónico. El tipo es maravilloso. Y Naomi Watts, por supuesto. Y además es la primera vez que Naomi Watts hace una serie de televisión en muchísimo tiempo. Ella empezó haciendo televisión en Australia, como básicamente todos los actores australianos.
Pues sí.
Y
es lo que hacen, o sea, híjole, ¿en cuál salía? Chris Hemsworth salía en Home and Away.
Me acuerdo
porque él estaba en Home and Away como adolescente cuando yo estaba estudiando en Inglaterra esta actuación. y esa la pasaban como que a la hora antes de la cena o así. Llegábamos nosotros de la escuela de actuación y nos echábamos ahí enfrente de la tele y era la única cosa que no era
noticias.
Que no era noticias o no era cricket. O sea que veíamos la, lo que era la telenovela australiana. Entonces, g'day mate, I'm being a real stereotype. Y bueno, y ahí estaba el Chris Hemsworth. Hasta me acuerdo el nombre de su personaje, se llama Kit. Kit. Oh, Kit. Ah, get away from me, Dad. I got problems. Yeah, o sea, era muy versátil en ese entonces.
Pues todo mundo pasó haciendo telenovelas en Australia.
Sí, Liam Hemsworth pasó en la otra. Esta chica de
Kylie Minogue.
Kylie Minogue, sí, pero también está Margot Robbie.
Sí.
Todos los otros. Guy Pearce, Russell Crowe.
Nicole Kidman.
Sí. Pero Guy Pearce y Russell Crowe estuvieron en Neighbors, justamente.
Sí, igual que Nicole Kidman y Naomi Watts también pasaron por... No, Nicole Kidman hizo una que se llamaba Vietnam.
Bueno.
Que era de enfermeras.
Pero bueno, ya está. Lo importante saber es que todos de ahí pasan a cosas increíbles. O sea que...
Así es.
Se me hace como ir a Australia a salir unas telenovelas para pasarme a Hollywood ahí, ¿no?
Pues,
creo que esa es la solución.
Why not? ¿Y qué más tenemos de noticias?
Finalmente, Deadline.
Ajá.
Publicó la predicción de que Fantastic Beasts and Where to Find Them, o Animales Fantásticos y Dónde Encontrarlos, superará la marca de los 90 millones, que es el récord para el fin de semana de Acción de Gracias, de Día de Acción de Gracias,
es
Thanksgiving
semana.
Days, esta semana. Pero, ¿debido a qué?
Pues lo que pasa es que en su noche debutó el jueves pasado a medianoche en Estados Unidos y tuvo nada más de exhibición en de medianoche, algo así como casi 9 millones de dólares en una noche. O sea, es wow. O sea,
super. ¿La cañón?
Sí, pero bueno, por supuesto, tiene una gran parafernalia. Y ahora que terminamos las noticias y pasemos a nuestra sección de reseñas, les voy a contar por qué.
Exactamente, y pues pasemos entonces al plato fuerte, que es la reseña de la semana, que en este caso será...
Animales fantásticos y dónde encontrarlos.
¿No nos tenían fanfarria grabada para esa?
Sí, Fe, de verdad que sí. Bueno, está bien.
Entonces es Fantastic Beasts and Where to Find Them, o
Animales fantásticos y dónde encontrarlos.
Primera vez que me traducen literal el título y tiene sentido.
Dirigida por David Yates.
Que ya no va a soltar jamás la jardín.
No, ya, él ya firmó por las 5 películas que se dice, sí, que se va a hacer de esta serie.
O sea, 5 más, ¿no?
5 más, sí. O sea, aparte de esta, va a ser un sexteto.
Sí.
Porque va a ir pasando cada 20 años hasta llegar a
a empatar con los tiempos de Harry Potter.
Así
pero concentrémonos en esta película.
Bueno, pues David Yates, con un guión original de J.K. Rowling.
Que solita está acreditada.
Sí, aunque bueno, por ahí ya leí en algunas entrevistas dadas por ella misma que contó con el apoyo de David Yates y de otros guionistas.
Pero aparte es que eso todo tiene que ver con el Screenwriters Guild.
Sí.
O sea, que ellos deciden por la cantidad de trabajo, el porcentaje de un guión que le pertenece a cada autor o a cada contribuyente, a quién se le da el crédito o entre cuánto se divide, etcétera.
Pues
hay gente que ha hecho script doctoring, como se le dice, como Carrie Fisher muchas veces.
Nora Ephron también lo hacía.
Y no salen con crédito porque no hicieron suficiente cambio o no contribuyeron suficiente material original.
No, solamente le dieron un shine.
Sí, le dan una pulidita y no era suficiente para meritar un crédito.
Así es.
Pero en este caso, la única que tiene crédito es J.K. Rowling, que quiere decir que ella nos dio mínimo 90% de lo que es el guión,
sí,
de su propia cosecha.
Y se nota.
Ajá.
Sí, y se nota. Mira, un resumen breve de la trama.
Porque perdón, escuchas.
Quienes conocen de dónde proviene el término animales fantásticos, dónde encontrarlos, era un como folletín que había escrito la propia Rowling hace.
Sí, pero lo hizo también
como un
para una causa,
sí,
caritativa. O sea, no era. No era en verdad, o sea, como que ella dijo, oye, ¿sabes qué? Se me ocurrió, voy a escribir esto.
No. Lo que hizo es que creó al personaje de Newt Scamander.
Ajá.
Para que en la voz de Newt Scamander se encontrara este bestiario donde describe a los animales que veremos en la película, evidentemente.
Sí, por eso, o sea, era como un... ¿Qué te gusta? ¿Una enciclopedia de criaturas fantásticas?
Sí, pero era una cosa pequeñita.
Sí.
De nada.
Sí.
Y de ahí surge todo un universo que tiene unas conexiones bastante claras y específicas con el universo de Harry Potter. Siempre nos preguntamos, cuando veíamos las películas de Harry Potter, cómo sería en otros países los ministerios de magia y todo esto. Y digo, vimos un poco cuando...
Quiero ver el de México.
En el de Cáliz de Fuego. En el del Cáliz de
los franceses,
los búlgaros.
Sí, los búlgaros, ándale, sí. Porque los rusos no eran. Los
búlgaros, no, eran búlgaros. Uh-huh. Y así, entonces, bueno.
Búlgaros, vulgares.
Pues el caso.
Por eso yo no soy escritor. Mi juego de palabras está carente.
El caso es que aquí estamos en Nueva York en el año 1926 y Newt Scamander, interpretado por Eddie Redmayne, llega procedente de un viaje alrededor del mundo en el que ha estado compilando animales fantásticos. Uh-huh. Y llega a proveniente también de Hogwarts, donde él fue compañero
De Dumbledore.
Y
casi lo echan de la escuela o algo así, ¿entendido?
Sí, así es. Y también
pero el que le hizo paro fue Dumbledore.
Que le hizo el paro fue Dumbledore.
Dijo, pasen raza, este cuate es buen tipo, déjenlo quedarse, ¿no?
Exacto. Y además también tuvo, y lo mencionan en la película, no es un spoiler, tuvo una relación no consumada con una miembro de la familia Lestrange.
¿Qué, Newt o Dumbledore?
Ah, ok. Newt. Sí. No, Dumbledore ya sabíamos desde las Reliquias de la Muerte que había tenido una relación muy estrecha con un mago muy peligroso.
Sí.
Que es, digamos, que la fuerza a vencer en esta saga.
Aunque no aparece aún en esta película.
No puedo decir nada.
Perfecto, así me gusta, no digas nada.
No puedo decir absolutamente nada.
No
digamos
nada.
Se lo menciona evidentemente, pero no puedo decir absolutamente nada más.
Qué bueno, ahorrémonos los spoilers. Muy bien, Miguel, estamos aprendiendo en este podcast.
Y entonces cuando él llega, se encuentra con...
¿Llega a dónde?
A Nueva York.
A Nueva York.
Se encuentra con dos cosas muy interesantes. Uno...
Colin Farrell, que es la criatura fantástica del título.
No, es el auror principal de MACUSA, que MACUSA es el Consejo de Magia de los Estados Unidos.
Sí. MACUSA, o sea, Mac USA.
Ajá.
Ay, no, frío.
Magic Agency Council USA.
USA. No, sí. Bueno.
Magical Arts Council, lo dije bien. Y
Agency me sonaba demasiado oficial.
Sí, aunque bueno, funciona como una agencia, de hecho. Y él es el auror principal y se encuentra con Porpentina Tina Goldstein, que es Catherine Waterstone, que es una bruja que había sido agente, pero la demeritaron y ahora está reducida al rol de secretaria. Pero cuando se conocen, deciden... Ella primero piensa que tiene que hacer valer la ley porque él la está violando, aunque sea involuntariamente.
Violando la ley, ¿escuchas?
Ajá, violando la ley. Aunque sea involuntariamente. Pero los problemas
aquí
que
atentamos en contra de la familia natural, pero no de la ley, ¿escuchas?
Así es.
Pórtense bien.
Y hay otro, y además hay otro grave problema. Están los Second Salamers, que son un grupo de muggles o nomads, como les dicen en América, que son peligrosos, que están encabezados por Samantha Morton.
¿Y son peligrosos sin magia?
Son peligrosos sin magia porque son los descendientes directos de los jueces que quemaron a las brujas de Salem.
¡Órale!
Y están persiguiendo a todo lo que tenga que ver con la magia. Casi,
wow.
Casi como los miembros del Frente Nacional por la Familia.
Casi.
Casi.
Pero sin pantallas planas en las manifestaciones.
Así es. Y ella tiene un hijo.
Ajá.
Que es Ezra Miller. Que hace un personaje realmente sorprendente y lo hace muy bien.
Y es del que no se puede hablar mucho tampoco, ¿verdad?
No puedo decir realmente ya nada más que esto.
Bueno,
Dan Fogler aparece como un personaje, el señor Kowalski, que es encantador. Y él es el muggle que ayuda a Newt y a Tina en no solamente en la búsqueda de los animales, de los animales fantásticos, sino también a resolver un misterio bastante choncho que siembra las semillas para todas las películas que van a seguir.
Órale.
Pero lo interesante es que aunque sabes que va a haber otras secuelas, la historia también es bastante redondita.
Y, o sea, por lo menos se resuelve.
Sí.
Y lo que quede en así y los sueltos sí van a ser, en verdad no vamos a saber qué lo son hasta que veamos la próxima.
Sí.
Perfecto.
Sí, funciona. Es casi, casi como la primera película de Harry, que te acuerdas que se sentía como una película que principio, nudo y desenlace.
Sí, claro.
Más o menos es así, pero más dirigida a un público. Si bien es una película familiar, hay humor y todo, también es bastante oscura. Es como un balance entre La Piedra Filosofal y Las Reliquias de la Muerte. O sea, no es tan oscura como Las Reliquias de la Muerte y no es tan light como La Piedra Filosofal.
Qué bueno, porque la verdad es que si vuelves a ver las películas de Harry Potter, las primeras no son las mejores.
Las primeras dos son así como dices, la tercera, que es ya la que hace Cuarón, es cuando realmente es que empieza a levantar el ritmo.
Pero es que se ve, y la verdad es que no quiero yo hacerle el fuchi a Christopher Columbus. O sea, él fue responsable por muchas de las cosas que vi en mi infancia y me hicieron feliz. Pero... La verdad.
No, es que no lo vas a comparar con Alfonso Cuarón.
No, yo no compararía a ninguno de los cineastas que participaron en toda la saga de Harry Potter con Alfonso Cuarón.
No, porque algunos eran realmente muy buenos. Mike Newell, por ejemplo.
Pero, Alfonso Cuarón.
No, bueno. Ahí bueno, sí es otra cosa.
Escuchas, yo sí les quiero soltar un spoiler de Fantastic Beasts.
Suéltelo.
El corte de cabello de Ezra Miller es otra cosa.
Sí.
Y no se escriba, no se escriba más.
De eso sí se puede hablar, de su corte de cabello.
Pero no lo describamos, nada más digamos neta.
Sí. Bueno, lo han visto, yo creo que en carteleras, porque hay dos carteleras, una con los buenos y otra con los malos. o presuntos buenos y presuntos malos, porque ya sabes que a J.K. Rowling le encanta hacer estos twists, ¿no?
Sí, ¿verdad?
Entonces, pues, la película es muy bonita. De verdad, es muy, muy bonita. Y yo creo que dentro del marco de las películas comerciales, así, grandes eventos de este año que habían sido tan decepcionantes, véase Batman vs Superman, por ejemplo, o
yo
Suicide
no
Squad.
Nada. Es DC, you know.
Bueno, Harry Potter es también de la Warners. Entonces, esto es de la Warners. La verdad, creo que la Warners va a poder salvarse de su anus horribilis con esta película.
Uy, pues menos mal, oye, porque.
Ojalá.
Francamente, Warner Brothers ha dependido mucho de las de DC y las ha hecho mal.
Las ha hecho mal y es una pena porque tienen una mina de oro ahí.
Sí, la deberían tener, pero. No sé, como que no tienen una idea muy fija de lo que quieren hacer. Pero volvamos a Fantastic Beasts. Ya, hemos hablado suficiente sobre Fantastic Batman contra Superman, Zack Snyder y Warner Brothers.
Mira, Fantastic Beasts, lo que puedo hablar es de las actuaciones. Y la verdad es que, como en las películas de Harry, está muy bien seleccionado el elenco. Aquí hacen un balance.
O sea, se agarraron básicamente a los actores británicos que quedaban que no habían salido aún en las de Harry Potter.
Y actores americanos interesantes.
Sí, porque ahora hay opción de meter gringos.
Sí. Entonces, bueno, está Eddie Redmayne y está Catherine Waterston, que es estadounidense, aunque nació en Londres, pero es hija del famoso actor Sam Waterston, el de La Ley y el Orden y de un montón de películas de Woody Allen.
Sí, creo que sí. Si la gente es menor que yo, no tiene ni idea quién es. No. Desgraciadamente.
Bueno, quién sabe, si ven la serie esta de Frankie and Grace en Netflix, es el que sale del esposo de Lily Tomlin, que la deja por Martin Sheen, el marido de Jane Fonda.
Bueno, pero ¿qué hombre no dejaría a su mujer por Martin Sheen?
Ay, pues no sé. Yo sí. Bueno, ella está muy bien, los dos se complementan muy bien, porque aquí hay aquí la fuerte, la valiente y la entrona es ella.
Sí.
Es más, incluso su personaje sale en pantalones. Colleen Atwood, la diseñadora de vestuario, la viste en pantalones como a Katharine Hepburn.
En ese tiempo era muy radical.
Era muy radical, pues en 1926 era muy poco común.
Sí, no era prohibido ni nada, no, pero sí era radical.
Era poco común que además anduvieran en la calle con pantalones. Podían andar en pantalones en su casa porque se les consideraba como lounging clothes, o sea, ropa para descansar, para estar en casa, tal. Pero en la calle, pues ahí andaba. Y él es como más sensible y más. No estoy diciendo que el personaje sea afeminado,
no,
ni
pero
femenino.
Más tímido o
más sereno.
Más pasivo.
Más pasivo, sí. Pero.
Pasivo sin albur.
Sí, pero
¿escuchas?
Tiene unos momentos realmente muy padres. Y lo que. Y también una cosa que es muy notable. Bueno, Colin Farrell está espectacular, pero Colin Farrell está espectacular en lo que sea.
Recientemente.
Pues sí.
Y yo, a mí que se me hace un increíble actor, pero sí, también tuvo sus momentos de desaciertos.
Tremendos.
Espantosos. Sí,
incluso en películas buenas él estaba mal.
Sí, pero ahorita está.
Está en su mejor.
Y aparte
momento.
Le queda muy bien esta época.
Sí. Sí, mira, yo me acuerdo. ¿Te acuerdas que hace como unos 2-3 años salió Winter's Tale?
Ay, sí.
Que el libro es muy bonito y la película fue tristemente muy fallida. Y él ahí estaba bien, nada más no tuvo ningún tipo de química con. ¿Cómo se llamaba esta actriz?
Con la película.
Con la película y con la actriz que. La chica que salía de Lady Sibyl en Downton Abbey, Jessica.
Ya sé a quién te refieres.
Jessica Something Other Finlay. Ajá.
Brown Findlay, ¿no?
Jessica Brown Findlay no tuvieron nada de química y eso, pues, en una película de amor te perjudica tremendamente. Y aquí, él está muy bien. Muy bien, muy bien. No puedo decir mucho más de su personaje porque es muy interesante el desarrollo que tiene. Y la verdad es que él me parece glorioso. Samantha Morton es una actriz que a mí siempre me ha gustado mucho. Y aquí hace de una mujer que realmente es malévola. O sea, ¿se acuerdan de Dolores Umbridge? Pues Dolores Umbridge era un pan de Dios comparada con el personaje de Marilu Barebones, que es el personaje
tipo
que
hace Samantha. Una puritana, ¿no?
Una puritana así, muy dulce y muy sonriente. Pero lo que hace es que ella recluta niños de la calle. En esa época había muchos huérfanos desprotegidos en la ciudad de Nueva York. Y ella los acoge, los protege, les da comida caliente a cambio de algo terrible.
Oh, no.
Sí, entonces.
Oh, no.
Sí, entonces, así como que dices, ¡ay, qué miedo! Pero la verdad, la película tiene sus elementos oscurones. Se nota que se hizo toda con green screen.
¿Sí se nota?
En algunos momentos más que en otros.
Sí, es que estamos en una época donde la verdad es como que la gente ya no le importa a los cineastas que se vea claramente que no es real lo que estamos viendo.
Solamente se nota cuando en una parte donde no es real lo que estamos viendo.
Ah, bueno.
Específicamente la parte que tiene que ver con las bestias fantásticas y eso.
Bueno, pues no digamos más entonces.
No, pero para recrear tan auténticamente una ciudad de Nueva York de esa época era necesario y creo que lo hicieron bastante bien.
Bueno, pues no diremos más para no spoilearla, escuchas, pero a mí me parece la recomendación de la semana.
Así es, vayan y véanla y luego coméntenosla con el hashtag Linterna Mágica.
A pesar de que sigue ahora un estreno mexicano que ya vimos que incursa
en el
número 5 del top 10 de esta semana, Macho, que es un remake, dice.
Es un remake dirigido por Toño Serrano, Antonio Serrano, el director de Sexo, Pudor y Lágrimas.
Sí.
Es un remake de una película que hizo Mauricio Garcés en los años 60 llamada Modisto de Señoras.
Le hizo Mauricio Garcés, la voy a buscar.
Sí, tal vez digan, ay, no es un remake. Vamos, es bastante obvio. El personaje es más obvio que Liberace. El personaje de que interpreta Miguel
Rodarte,
gracias, es un diseñador de modas que se finge homosexual para triunfar en el mundo de la moda, pero tiene aventuras extramaritales con sus clientas a escondidas. Y del otro lado, y tiene rivales que quieren exponer su secreto. Por el otro lado, el personaje de Mauricio Garcés le pasaba exactamente lo mismo.
Wow.
Entonces, pues, las películas de Mauricio Garcés funcionaban muy bien en la década de los 60 por una razón específica. Eran películas de su tiempo.
Sí.
Aquí el conflicto se siente añejo y entonces le meten otros elementos. Y la verdad es que siento que demasiados cocineros echan a perder la sopa. La película siento que abusa de los estereotipos.
Ajá.
Que bueno, la de Mauricio Garcés también abusaba de los estereotipos, pero si la ves en su contexto histórico, dices, bueno, era 1969, 1970, pon tú, puedo aceptar todavía que esos estereotipos fueran parte de la cultura popular de ese momento. Ajá. Pero aquí siento que es un abuso de estereotipos, la trama no es nada original, la resolución es bastante pobre. Rodarte es un buen actor. Y aquí hace lo que puede con el material que tiene, pero
tiene un elenco padre, ¿no?
No
están,
encuentro nada memorable.
Aislinn Derbez, Ana La Reguera, Ofelia Medina, está Cecilia Suárez.
Está Cecilia Suárez, que es la coprotagonista y es la socia. Está Renato López, que es un joven conductor de televisión que hace aquí su debut en cine como actor. Y todos aportan algo, pero el resultado es como cuando esperas que te sirvan de una botella de champaña una copa y no tiene burbujas.
Ay.
Así. O sea, plana.
Pero se ve bonita, ¿no?
Estéticamente está muy bien hecha, por supuesto, pero es que no hay película de Antonio Serrano que no sea estéticamente bonita.
Bueno, pues digo, ahí hay algo entonces, por lo menos sí. Y digo, la gente puede ir a ver a sus actores favoritos.
Sí.
Y decir, ay, qué padres están.
Sí, sí. Y vamos, yo siempre he dicho que hay que apoyar lo que el país produce. Entonces, pues ahí está.
Ya sí. saben, ya conocen la opinión de nuestro crítico. Sí. Vayan y formen la suya propia.
Ah, así es.
La suya propia, porque no me repito.
Así es, así es.
Bueno, pues creo que con eso ya concluimos la sección de la reseña de la semana. Esta semana fue light, pero sí, sí sigue siendo el plato fuerte.
Sí.
Y como no hay invitado especial, bueno, sí soy yo el invitado especial hoy, escuchas, pero yo no preparé ningún tema de charla. Nos vamos a ir directo al postre, ¿por qué no?
Claro, y además es algo que le gusta mucho a nuestros amigos y amigas, las recomendaciones domésticas, porque luego llega el fin de semana y dicen, ay, ¿qué veo? Y me mandan tweets preguntándome, ¿qué veo? Pues mira, en esta ocasión voy a recomendar
una serie con un título raro que escuchas, por favor. Uh-huh. 11-22-63.
Así es. Producida por J.J. Abrams, el mismo de Lost y ahora de Westworld. Y protagonizada por James Franco, Sarah Gadon, Chris Cooper y Josh Duhamel. Sí, ya aprendí cómo pronunciar el apellido de...
¿Es Duhamel?
Es Duhamel. Ajá.
O sea, la A no se pronuncia. Ajá,
no se pronuncia.
Duhamel. Mira nada más. Uh-huh. Yo jamás había pronunciado su apellido. Nada más lo he leído siempre y me he preguntado...
¿Cómo lo pronunciará? Pero sí, el otro día me fijé que él lo pronunciaba Duhamel.
So, I'm Josh Duhamel. Uh-huh. Spelled Duhamel.
Ajá.
Pero sí, me suena muy lógico.
¿Verdad? Bueno, ya ves que...
El idioma inglés.
Y basada en una novela muy exitosa de ciencia ficción de Stephen King.
¡Órale!
Que Stephen King es raro que se aventure en el mundo de la ciencia ficción. Pero
cuando quiere.
Pero cuando quiere lo hace y lo hace muy bien. Y esta es una historia bien interesante. Es acerca de un hombre interpretado por James Franco que consigue viajar al pasado para evitar el asesinato del presidente John F. Kennedy, que muere asesinado en Dallas el 22 de noviembre.
Spoiler.
De 1963. No, bueno, es la razón de rey de toda esta historia.
Spoiler.
Pero los problemas comienzan cuando regresa al presente y se da cuenta de que lo que hizo afecta el futuro.
Arruinó todo.
Así es. Entonces, de repente se encuentra atrapado en un loop en el tiempo. Y además hay otra razón por la que él quiere seguir regresando al tiempo, en el tiempo. Y es que se enamora de una muchacha llamada Sadie, que es Sarah Gadon. Que Sarah Gadon es una actriz canadiense que ha hecho cosas bien interesantes. Trabaja mucho con David Cronenberg.
Órale.
Y es muy guapa.
Eso la recomiendo.
Sí, y es muy guapa y muy interesante.
No lo guapa, lo que trabaja con Cronenberg.
Sí, y muy, muy, muy guapa y muy interesante. Ella hacía el papel de la esposa de Robert Pattinson en Cosmópolis. Uh-huh. Que de hecho, en esas dos escenas que tiene con él son muy significativas. Y luego hizo el papel de la madre de Julianne Moore en Flashbacks en Mapa a las Estrellas.
Órale.
Entonces, ella ha ido triunfando en Estados Unidos, básicamente en el medio de la televisión. Y la verdad, la serie está muy bien. Es la primera serie producida por Hulu, la plataforma digital de streaming.
¿Ellos no tenían una de un culto también?
Esa fue después. Salió inmediatamente después, pero...
Pensaba que será antes, porque esa también tiene un elenco súper interesante, pero después la cubriremos,
sí,
seguro.
Sí, el estreno... Esta se hizo con auspicio de la Warner Brothers. Ajá. Y son 8 capítulos, porque originalmente querían hacer una película, pero si hubieran hecho la película, hubiera tenido que hacer una película de 3 horas y pico.
Y hubiera sido muy abreviada, como
muy que. Abreviada. Entonces decidieron hacer 8 episodios.
¿De 45 minutos más o menos o qué?
Sí, 8 episodios de una hora. Son 8 horas de televisión y la verdad vale mucho, mucho la pena. No puedo revelar demasiado. Los efectos visuales son muy impresionantes. Y James Franco, fíjate que a mí es un actor que a veces me cae muy bien y otras veces no lo soporto. Pero aquí...
Pero cuando está bien, está
muy bien. Y aquí está muy bien. La verdad es que están muy bien. El trío principal, que son Chris Cooper, Sarah Gadon y él, están muy bien. Y Josh Duhamel...
Chris Cooper, hace mucho que no lo veo.
Pues aquí sale requete bien.
La última vez que la vi fue en una de las de Bourne.
Sí, en la penúltima, que eran Jeremy Renner, sí, y Rachel Weisz. Y él salía ahí. Pues la película es la serie está muy bien. Miniserie. Ese no sé si llamarla serie o miniserie.
Al menos de que ellos digan miniserie.
Pues no la llaman limited series.
Ah, entonces sí, miniserie, sería limitada, lo que quieras. Sí, porque es
una historia, ya se contó.
Y ya se contó y termina ahí.
Sí.
No hay, no va a haber segunda parte ni nada por el estilo.
Ni hay planes de hacerlo, pero ahí está para siempre en Hulu.
Así es, en Hulu, y también ahora ya está disponible en Blu-ray en
México. Muy bien, porque para nosotros es más fácil conseguir el Blu-ray que el Hulu.
En los espacios cerrados, en los locales cerrados de costumbre, y en tiendas departamentales ya está disponible.
Perfecto. Bueno, pues yo sí la veré. Pasamos a la segunda recomendación doméstica, que es un verdadero clásico.
¡Clasicazo!
Taxi Driver, de Martin Scorsese, con Robert De Niro.
Y
un actor emergente que algunos de ustedes puede que ya lo hayan visto por ahí en una que otra cosa. Aquí está en su punto.
La verdad es que sí. Cuando hizo esta película, Robert De Niro tenía 32 años. Jodie Foster tenía 12. Y
Harvey Keitel, Sybil Shepherd, Albert Brooks, sí.
Todos eran tan jóvenes. Sybil Shepherd debe haber tenido como 25 o menos. Y seguramente ustedes han visto esta película o conocen la historia. Quienes no, este es un sumario muy, muy somero de la historia. Travis Bickle es un veterano de Vietnam que regresa a la ciudad de Nueva York y, como tiene problemas de insomnio, trabaja como taxista en el turno de la noche. Entonces él lo mismo le toca ir a las zonas caras de la ciudad, que ahí es donde aparece Martin Scorsese haciendo un cameo, como uno de sus pasajeros, o a las zonas más sórdidas y marginales y peligrosas de lo que era un Manhattan, que por cierto ya no existe.
No, ya ahorita es otra cosa.
Ya no existe diferente. Absolutamente. Y él se obsesiona. Tiene un problema de un trastorno obsesivo compulsivo y se obsesiona con un montón de cosas. Entre ellas, se obsesiona con un candidato político, se obsesiona con una chica que es el personaje de Sybil Shepherd, que es voluntaria en la campaña de este candidato político. Se obsesiona en limpiar las calles, se obsesiona con salvar del peligro a una prostituta niña, que es Jodie Foster.
Sí, como que quiere ser un héroe. Quiere ser el héroe de alguien.
Porque está completamente vacío. O al menos así se siente. Entonces, no sabemos si lo que estamos viendo son alucinaciones o si es la realidad. Y llega un punto en el que ya no te importa. Scorsese hace... En realidad, esta no es... Es una gran película de suspenso. Lo es. Pero en realidad es un estudio de personaje. Y se va hasta los meros fondos de este personaje. Pero está tan bien hecho que no hay un solo momento de tedio.
No, para nada. Y aparte está muy, muy bien escrita.
Claro, era Paul Schrader, muy joven, escribió este
guión. En su momento, porque ahorita Paul Schrader está sacando cosas tras cosas que ya
no... caray, lo último bueno de Paul Schrader se lo vi hace casi 10 años, que fue The Walker. Que era una gran, gran película con Woody Harrelson y Christine Scott Thomas.
Sí, sí, me acuerdo.
Y hace casi 10 años de eso. Todo lo demás que ha hecho de acá. The Walker, sí. Y American Gigolo.
Ahorita acaba de sacar una con Nicolas Cage.
Sí, y no es muy buena.
No, pero como que refleja el estado en el que se encuentran las carreras de ambos, ¿no?
Sí.
De hecho, Paul Schrader actúa en esa.
No me digas, no me sorprendería. Sí. No me sorprendería. Las reseñas no fueron muy favorables.
No, y justamente una de las reseñas dijo: sospecho que Paul Schrader actuó en esta película porque no había presupuesto para otro actor.
En una de esas. Pero mira, como quiera que sea, Paul Schrader siempre va a tener un nicho de ciertas películas realmente notables. Una de mis películas favoritas, de hecho, de la vida, es una película dirigida por Paul Schrader basada en la novela de Ian McEwan, The Comfort of Strangers, con Christopher Walken, Helen Mirren, Natasha Richardson y Rupert Everett.
Que es un título que yo juraba que se me había ocurrido a mí. The Comfort of Strangers. Yo juraba que yo tenía un título increíble y luego me di cuenta que lo había escuchado por ahí y era esta película. Y luego ya por eso descubrí la película.
Sí, sí, sí.
Y la peliculón.
Peliculón, no. Pero, con guión de Harold Pinter.
Sí, by the way. Bueno, o sea.
Y sobre una novela de Ian McEwan, no puedes perder. Y con ese elenco, mejor todavía.
Bueno, muchas veces hemos dicho cómo se puede fallar con este tipo de
elementos,
si no funcionan. A veces sí.
A veces sucede. Pero volviendo a Taxi Driver.
Taxi Driver, donde
Schrader.
Los elementos estuvieron presentes.
Todo funcionó perfectamente. Y esa película se filmó en el verano otoño de 1975 y se estrenó en 1976. Y para Scorsese fue un proceso sumamente catártico, porque él había filmado Él había filmado, antes de esa había filmado Alicia Ya No Vive Aquí, uh-huh, que es un melodrama maravilloso, muy femenino, muy del corazón. Y Taxi Driver es todo lo opuesto, es oscura, es nihilista, es desoladora, pero al mismo tiempo tiene todos estos elementos que son extrañamente tiernos y...
Sí, pero tiernos dentro de un mundo machista y misógino. O sea... Como sí, los entiende un hombre. No, no estoy hablando de Scorsese, lo estoy hablando de estoy hablando de Travis Bickle.
Sí, el personaje, por supuesto, el personaje creado. Porque es un hombre, es un
que quiere ser el héroe, quiere salvar a las mujeres en esta historia.
A huevo quiere salvarlas, porque ellas, bueno, el personaje de Jodie Foster sí necesita ser salvada. El personaje de Cybill Shepherd no.
Digo, igual no la salva de la mejor manera, estamos de acuerdo.
No, vamos. quienes han visto la película saben de a qué escena nos referimos.
Sí, es, los que no se los arruinaremos porque.
No, pero
en serio es una secuencia bastante impactante
y muy brutal.
No importa que se haya filmado hace más de 30 años.
Hace más de 40.
¿40 ya?
40 ya. Entonces es cuando dices, es interesante el balance que hace entre lo sórdido y lo hermoso Scorsese. Y pocas veces ha vuelto realmente a ese territorio, porque inmediatamente después de filmar esto, filmó su musical Capricho, que era New York, New York, uh-huh, con el propio De Niro y Liza Minnelli. Y la película fue un desastre.
Sí, eso escuché.
Y este... Y
no me tocó verla en su momento.
Es un desastre. Es muy bonita, pero es un desastre. Entonces, digamos que aquí es donde Scorsese prueba su voz, que después mostraría en otro tipo de películas que hizo con De Niro. Básicamente Goodfellas, pero o Casino. Pero aquí hay algo más, hay una especie como de entraña muy dura. Y además la película se convirtió en un verdadero fenómeno cultural de nuestra época. Por ejemplo, tú sabes que hace 35 años... un estudiante loco le vació una pistola a Ronald Reagan.
Sí.
Para, tratando de imitar al personaje de Taxi Driver e impresionar a Jodie Foster. Que esto fue algo que percibió Jodie Foster por años. Entonces es interesante. Es probablemente una de las mejores películas de ese año y de su época.
Probablemente, es definitivamente. O sea, aquí es no que tiene nada de probablemente.
Está es ahí a la altura, está ahí a la altura de Network.
Sí.
Por ejemplo, que probablemente fueron. No, probablemente.
De hecho, tiene más brand recognition, Taxi Driver, que Network.
Ahora.
En cultura popular,
en
sí.
En cultura popular, sí, aunque Network resultó ser tan o más profética que Taxi Driver.
Sí, pero eso no es la discusión. La discusión es que más gente está de una u otra manera consciente de la existencia de de Taxi Driver. Sí. Y eso es...
Por supuesto, y es que se volvió la famosa frase, you talking to me. You talking to me.
No, y el soundtrack y las tomas y todo lo demás se sigue replicando.
Absolutamente. Y en todas partes se encuentran referencias a Taxi Driver. Y en esta nueva, acaba de salir una edición del 40 aniversario que está restaurada. De hecho, es una restauración sobre la restauración. Ya el propio Scorsese había hecho una restauración hace 5 años, cuando fue el 35 aniversario, o hace 10, cuando fue el 30, no me acuerdo, que él hizo una restauración muy minuciosa de su película y lo hizo realmente muy bien. Hizo una película, hizo un trabajo muy bonito con su propia película. Entonces ahora la acaban de restaurar en mayor definición en Blu-ray y incluye algunos extras nuevos y podemos ver a los personajes hoy en día, ¿no? Hablando a Scorsese, a Cybill Shepherd, a Jodie Foster, a Harvey Keitel y al propio De Niro, hablando acerca de cómo fue el rodaje de esta película, y te das cuenta de que es una película que se rodó por los pelos, o sea, fue casi casi cinema guerrilla, y ya no se hacen las películas así. Uh-huh. Ya no se hacen las películas así.
Cuenta que estoy aquí asintiendo con la cabeza como si pudiera ver las escuchas.
Sí.
Mejor pero, tengo que ser. Uh-huh,
pero, uh-huh. Pero evidentemente también ya no existe una ciudad de Nueva York así. Y curiosamente, los tiempos que estaba profetizando Taxi Driver, mira tú por dónde, son los tiempos que ahora estamos viviendo.
Sí, entre Taxi Driver y Network ya sabían lo que venía. Sí. Porque el tiempo es cíclico.
Absolutamente.
O sea, no para de avanzar, pero siempre se repiten las cosas.
Ellos estaban saliendo de la época de Richard Nixon, que había sido un periodo bastante oscuro, el último cuatrienio de Nixon en la Casa Blanca. Y el resultado ahora se vuelve más evidente y lo estamos viendo, ¿no? Así que pueden ustedes ver Taxi Driver en Netflix.
Sí, no es la versión esta restaurada maravillosa, pero está en Netflix.
Y vale mucho la pena.
Muchísimo, en cualquier versión que la vean.
Y también la pueden ver en Blu-ray, en DVD. Y de hecho, este año, para celebrar sus 40 años, Cinemex la proyectó en pantalla grande con la restauración nueva. Creo que todavía está haciendo su recorrido por provincia esa exhibición de Taxi Driver. Si ustedes, amigos de provincia, la llegan a ver anunciada en su Cinemex, vayan y véanla, porque de verdad vale mucho, mucho, mucho la pena.
Bueno, pues Miguel, parece que hemos llegado a la conclusión de este capítulo, muy conciso, muy
preciso,
al grano.
Sin spoilers.
Sí, sin spoilers. ¿Cómo lo hicimos?
Pues no sé. Pero pues fíjate qué cosas, ¿no? Porque digo.
Bueno, excepto el spoiler de Kennedy, ese sí estuvo fatal.
Ay, bueno, sí, hombre. Pero es que si no, ¿cómo se justifica la serie?
Bueno, pues entonces ya saben, como siempre escuchas, cualquier queja, etcétera, insultos, albures. Arroba alias Kane en Twitter y Instagram.
Sí.
Nos pueden localizar también con el hashtag Linterna Mágica en Twitter.
Sí.
O en Facebook o en Instagram o en todas las redes.
Y si quieren mandarle algo a Roberto, es arroba yo soy Rob Cavazos.
Y ahí, por favor, sean lindos.
Y además, si quieren ver ustedes a Rob Cavazos en persona, lo pueden ver todos los jueves.
Quedan solamente 3 jueves.
Así es. Todos los jueves a las 8:45 de la noche en el Foro Lucerna con la obra Pulmones de Duncan Macmillan.
Sí, ahí estaré.
En la que comparte créditos con Ana González Bello, dirigidos por Alberto Lomnitz.
Sí, es teatro, escuchas, pero como quiera, yo siento que les gustaría.
Ay, es una cosa realmente bien, bien bonísima y bien bonita, y la verán. Y además, Roberto dirige teatro también.
Sí, y ahí saben que tenemos una obra que está ahorita en cartelera en la teatrería Espacio B todos los domingos a las 6 y a las 7, que se llama Somos Eternos, autoría aquí de nuestro regio dramaturgo, novelista
y crítico.
Crítico de cine, bailarín. Ay, perdón, no, eso no lo debía haber dicho. No lo debía haber dicho aquí al micrófono. Ni modo. Cantante en karaoke. Miguel Cane.
Y que participan Manuel Balbi y Rocío Verdejo. Y estamos todos los domingos a las 6 y a las 7 de la noche, así que ahí los esperamos. Y de verdad, ¿qué harían ustedes con el amor de su vida en el fin del mundo?
Cáiganle y estrechen en la mano aquí al maestro, como les gusta decir aquí en México tanto, al maestro Miguel Cane.
Y vayan y apláudanle mucho a Roberto Cavazos en Pulmones. Y bueno, ya hicimos nuestros avisos parroquiales. No queda mucho más que decir,
más que decir.
Y sí, gracias Roberto.
Gracias Miguel.
Y recuerden, como dijo la Betty Davis,
si ustedes no tienen fama de monstruo en cualquier negocio que emprendan, todavía no son estrellas. Hasta la próxima.
Dixo presentó Linterna Mágica con Miguel Cane.
Planning for your next trip?
Elevate your travel style with Quince.
Quince has all the jet-setting essentials you'll want for your next getaway, like European linen, premium luggage options, buttery soft Italian leather bags, and so much more. And it's all priced at 50 to 80% less than similar brands. Plus, Quince only works with factories that use safe and ethical manufacturing practices. Pack your bags with high-quality essentials you'll be wearing for vacations to come with Quince. Go to quince.com/pack for free shipping and 365-day returns.